Primer punto B, lectura y consideración del listado de proyectos de resolución de pedidos de informes y de declaración.
A consideración, se da lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informes a, las 17 gobernaciones sobre los programas y proyectos de acción social prevista para el ejercicio fiscal 2026. Que reitera el pedido de informe del Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Minas y Energía. Que pide informe al municipio de Asunción sobre el acuerdo de cesión por 30 años de 46 hectáreas del predio del Jardín Botánico y Zoológico al Asunción Golf Club. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Industria y Comercio, SEDECO, referente a los casos denunciados por presunta estafa a compradores de vehículos. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Instituto de Previsión Social, con relación al Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para Adulto Mayor, CREAM, de San Bernardino. Que pide informe al Ente Regulador de Servicios Sanitarios respecto a la calidad del agua potable provista a pobladores del barrio Niño Jesús del municipio de J. Augusto Saldívar. Que pide informe al Instituto Paraguayo de Indígena con relación a la situación de pueblos indígenas del Paraguay referente a documentación civil, representación comunitaria, políticas públicas y otros. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Instituto de Previsión Social respecto a la situación de los quirófanos del Hospital Central de ese instituto. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencia con relación al abastecimiento de kits escolares. Que pide informe a la Secretaría de Emergencia Nacional sobre los protocolos, acciones, recursos y asistencia implementada ante recientes temporales en el país. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de Cultura sobre inversión, presupuesto cultural, políticas culturales y descentralización. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre las unidades de salud de la familia en toda la República. Que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas sobre proyectos de licitación pública nacional para rehabilitación y pavimentación de tramos camineros del Departamento Central, Plan Central número 2. Que pide informes a la Contraloría General de la República sobre su dictamen relacionado a la adjudicación de licencia 5G por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Que pide informe a la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre la Ruta Nacional número 8, Blas Garay, si ese llamado de reparación ya fue adjudicado. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre atención a pacientes que requieren medicamentos especiales. Que pide informe a las 17 gobernaciones sobre la transparencia sobre la modalidad de transparencia comisiones dentro del objeto del gasto 840. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el contrato firmado con empresas adjudicadas para la construcción de las fases B y C de la defensa costera de Pilar. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre obras a ejecutarse en la duodécima región sanitaria y en el Hospital Regional de Pilar. Que pide informe a la Industria Nacional de Cemento sobre detalles de cantidad de funcionarios nombrados y contratados desde el 15 de agosto del 2023 hasta la fecha. Que pide informe a la Dirección Nacional del Transporte de Inatran sobre requisitos técnicos obligatorios para la habilitación de transporte de carga desplazables. Que pide informe a la Dirección Nacional de Migraciones sobre disposiciones constitucionales y legales que regulan la adquisición de la nacionalidad por naturalización. Que pide informe a la Dirección Nacional de Patrulla Caminera sobre requisitos técnicos obligatorios para la habilitación de transporte de cargas desplazables. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencia sobre el estado de la infraestructura educativa en todo el país. Proyectos de declaración. Que insta a los organismos y entidades del Estado a promover donación voluntaria de sangre entre sus funcionarios a fin de fortalecer el Sistema Nacional de Sangre. Que declara interés nacional Constructenia 2026, 26ª Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Que declara interés nacional el 29 Encuentro Sudamericano de Remo Master Asunción 2026. Que declara interés nacional la mayor feria integrada del deporte denominada COP Expo. que declara interés nacional el evento regional denominado Paraguay y Carbón Forum, que declara la ciudad Encarnación como la perla del Paraguay, que declara interés nacional turístico y cultural la obra Monumento Homenaje a los Canoeros del Paraguay, Pedro el Canoero, de la ciudad de San Bernardino, que insta a las municipalidades de la República a crear departamentos especialidad de protección animal a fin de contribuir al cumplimiento de la ley 7513, que condena el ataque iraní al estado de Azerbaiyán producido en fecha 5 de marzo del 2026, que insta al Poder Ejecutivo Petróleos Paraguayos, Petropar, a garantizar la transparencia en contratos de provisión de combustibles, que declara interés nacional educativo, cultural e histórico los festejos de los 150 años del Colegio Nacional de la Capital, que insta al Ministerio de Educación y Ciencias a incorporar la enseñanza de primeros auxilios en todos los niveles del sistema educativo nacional, que declara interés institucional, cultural y musicológico el concierto Tributo a 100 años de Guarania y las partituras creadas para la ocasión y promueve la difusión de su repertorio, por lo cual se insta al Presidente de la República a disponer la inmediata destitución del Presidente y de los miembros del Consejo de Administración del IPS, así como la realización de una auditoría general de la institución, que insta al Poder Ejecutivo a derogar los decretos que comprometen la autonomía institucional de la ANDE, que expresa su reconocimiento y congratulaciones a la gente retirada de bomberos de la Policía Nacional, Edgar Bogarini, al comisario principal Juan Duarte Ferreira, por su abnegación y valentía en la tragedia del 1 de agosto. Que declara interés nacional el evento Camino de las Luces en la ciudad de Concepción, que insta al Ministerio de Obras Públicas a realizar la limpieza de la franja de dominio de la ruta D70 y la ruta PI-19 Virgen del Rosario, que insta al Ministerio de Obras Públicas a realizar el recapado urgente de la ruta departamental D70 en el tramo que une el distrito de San Juan de Ñeembucú con el empalme de la ruta PI-19 Virgen del Rosario, que insta al Ministerio de Obras Públicas a la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales, cuya construcción está contemplada dentro de la fase B de la defensa costera de Pilar, por la cual la Cámara de Diputados declara de interés nacional el 14 Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Biología Matemática Solabima, que declara interés nacional el 90 aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay y los actos conmemorativos, que declara interés cultural las actividades conmemorativas en honor al 88 aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Elisa.
A consideración, tiene uso de palabra el diputado Freddy Franco.
Presidente, estimados colegas, para solicitar el acompañamiento y el tratamiento en la fecha del proyecto de declaración que insta a las municipalidades de la República del Paraguay a crear departamentos especializados de protección animal con el fin de contribuir al cumplimiento efectivo de las disposiciones contenidas dentro de la Ley 7513/2025 de Bienestar y Protección Animal. Cabe destacar que actualmente municipios como Asunción, Ciudad del Este, Encarnación ya cuentan con espacios y programas orientados a la protección y el bienestar animal. Por ello, la intención de esta declaración es que más municipalidades se sumen a esta iniciativa, fortaleciendo la presencia del Estado en un trabajo institucional, interinstitucional, articulado, que contribuya efectivamente a la protección de las mascotas y animales, presidente. Y luego hay otro proyecto, si me permite, asimismo solicitar el tratamiento en la fecha para un proyecto de declaración por la cual se condenan los ataques iraníes al estado de Azerbaiyán producido en la fecha 5 de marzo del 2026, considerando que estos ataques constituyen una flagrante violación a la soberanía de un país hermano, por lo que nuestro país, como miembro activo de la comunidad internacional, debe poner de manifiesto su voluntad de respeto irrestricto a la libertad de los pueblos y del derecho de los y que los mismos deben ser respetados con su, por su integridad. Gracias, estimados colegas.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Adrián Billy Vázquez.
Muchas gracias, presidente. Para pedir el acompañamiento al pedido de informe que pide a la Contraloría General de la República sobre su dictamen en relación a la adjudicación de la licencia 5G por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Visto, presidente, las atribuciones de la Contraloría General de la República de supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos del Estado, con atribuciones que incluyen el acceso a información, la supervisión de las entidades y la capacidad de iniciar acciones legales, y considerando que las inconsistencias constatadas por la CGR en su informe de análisis documental en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, licitación 01/25, banda ancha móvil para el otorgamiento de la licencia para la prestación de los servicios de telecomunicación móvil, celulares de acceso a Internet y de trans, y que el transcurso del tiempo, presidente, constituye un factor determinante que puede afectar negativamente a la investigación y a la eventual sanción de los supuestos hechos punibles. Le solicitamos, presidente, un informe a la CGR y que nos explique expresamente los criterios por el cual la CGR ordenó la fiscalización inmediata, evitando así la remisión al Ministerio Público a los efectos de la apertura de una carpeta fiscal de investigación penal, atendiendo que en sus observaciones se constatan graves indicios de hechos punibles. Eso en primer lugar, presidente, para que la Contraloría nos pueda dar una explicación, presidente, en vista de que el paso del tiempo prácticamente echa a perder los indicios de los hechos punibles y es prácticamente una frustración en la investigación de un hecho penal. Esto ya pasó en varias ocasiones, presidente, y creo que lo que está pasando en cuanto a la licitación 5G es bastante grave y los indicios que la CGR constató ya son más que suficientes para comunicar al Ministerio Público. En segundo punto, presidente, también pedimos informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre el proyecto de licitación pública nacional para la rehabilitación y pavimentación del tramo caminero en el Departamento Central, tramo G1 de 2,2 kilómetros de la ciudad de Guarambaré. Esta es una ruta bastante pequeña, presidente, que con mucho esfuerzo aquí desde la bicameral pudimos dar presupuesto a una obra tan anhelada por todos los guarambareños, pero ahora resulta que la obra que se está realizando en nuestra ciudad, porque yo soy de la ciudad de Guarambaré, específicamente de la compañía Cruzulegua, Udesunú, es una obra que se ha acortado, que se ha minimizado, en síntesis, Omboyu y la obra, la Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No va a tener banquina, no va a tener acceso peatonal, no va a tener acceso vehicular e inclusive se ha acortado el tramo de la obra. Y por eso, presidente, estamos preocupados como vecinos y conciudadanos de esa parte, de esa zona sur del Departamento Central, por lo cual solicitamos al Ministerio de Obras Públicas nos pueda dar explicaciones técnicas por qué acortó ese tramo, por qué minimizó esa obra con el objetivo de dar solución para que las obras complementarias que se puedan realizar lo podamos realizar y podamos presupuestarlo nuevamente desde este Congreso y bueno, podamos darle solución de alguna u otra manera. Pido el acompañamiento para estos dos pedidos de informe. Gracias, presidente.
A usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Mauricio Espínola.
Muchas gracias, presidente. El jueves pasado habíamos realizado una audiencia pública que convocó a todos los sindicatos de trabajadores de la ANDE, estuvo presente Citrande, Unión de Ingenieros de la ANDE, Sindicato de Profesionales de la ANDE, CIPRANDE, APROANDE, Central Unitaria de Trabajadores Auténticas y los ingenieros asesores de la Comisión de Entes Binacionales, señor presidente. Esta audiencia pública nace como una preocupación de la Comisión de Entes Binacionales sobre la salud financiera e institucional de la ANDE, a partir de la preocupación o las inquietudes que dispararon a partir de la emisión de los decretos 5306 y 5307. Como todos saben, ese día hablaron por parte de los sindicatos. Estos decretos fueron catalogados como amenazantes y lesivos a la autonomía de la ANDE. Y se acusó que ambos decretos fueron dictados ignorando las normas legales que rigen el funcionamiento de la ANDE, presidente. Y además de abrir el jueves pasado una conversación sobre un posible atropello a la institucionalidad de la ANDE, fue un espacio para tratar las preocupaciones que hay sobre el impacto financiero que tienen estos dos decretos en la institución. La regulación de ambos decretos y las tarifas que imponen fueron señaladas como económicamente perjudiciales para la ANDE. Es decir, respecto a la institucionalidad, el respeto a las reglas de juego de la ANDE, su salud financiera y el porvenir económico de la ANDE, esos son dos temas que nos convocaron y temas muy importantes. Espero hoy, presidente, con la presentación de este proyecto, que la Cámara de Diputados se convierta en un espacio de purificación de las razones, que podamos salir todos comprendiendo qué es lo mejor para la ANDE. Otro tema que nos convocó fue aquel tema que fue extremadamente publicitado sobre el proceso de la venta de energía al mercado brasileño, que en su momento fue catalogado o calificado como un nuevo capítulo de la soberanía energética. Pero desde 2024 cayó en una total incertidumbre, porque no sabemos qué pasó, nadie sabe si es bueno o es malo, si es conveniente o no es conveniente, por qué dejó de ser conveniente, por qué dejó de no serlo. Y nadie nos explicó nada, salvo cuando hemos introducido un pedido de informe de esta misma Cámara, que nos dimos cuenta que el propio presidente de la ANDE decía que desde noviembre del 2024 está a la espera de lo que diga el presidente de la República, como si fuera la ANDE un pasapapeles de las decisiones de la institución. Entonces, presidente, a raíz de la... Solicito a Sala Técnica el comunicado que firmaron todos los sindicatos de la ANDE pidiendo la derogación de estos decretos, por lo cual hoy hemos introducido un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a derogar los decretos que comprometen la autonomía institucional de la ANDE, presidente. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Olmedo.
Sí, muy buenos días, muchas gracias, presidente. Apreciados colegas, a la ciudadanía en general, los que están acompañando esta sesión de la Cámara de Diputados, quisiera solicitar a los colegas el acompañamiento con relación a dos pedidos de informe que estoy realizando, presidente. Uno de ellos es el que pide informe a la Dirección Nacional de Transporte de INATRAM, coincidentemente casi en el mismo tenor a la que estoy solicitando a la Dirección Nacional de Patrulla Caminera. ¿A qué se debe este pedido de informe, presidente? Sucede que creo que más de uno acá de los que estamos presentes y la ciudadanía se ha visto afectada en varias ocasiones por el transporte inadecuado de productos o de cargas desplazables conocidos como arena, tierra, ripio, cualquier tipo de material desplazable que lastimosamente no solamente genera inconvenientes en el tránsito terrestre, sino que peligra con la vida de los que transitamos las rutas del país. Quiero aclarar con esto que en absoluto estoy hablando en detrimento del sector del transporte de cargas de la República del Paraguay, sino que lo que estoy buscando es precautelar que ese tipo de servicios llene con las formalidades y las exigencias establecidas dentro de nuestras disposiciones legales, las reglamentaciones y las resoluciones ministeriales en materia preventiva para precautelar la vida de las personas. Porque hemos tenido un suceso lamentable hace pocos días de la muerte de una persona en las rutas del país, que a inicio no se pudo determinar por qué factor falleció esta persona, que fue a parar en una banquina de la ruta, pero después de un trabajo minucioso, pericial, se determinó que una piedra que se iba transportando, una carga de piedras en un camión, cae de este camión y va a impactar directamente contra el conductor, falleciendo instantáneamente en ese lugar. Y hechos de esta naturaleza y daños, no solamente en lo que se refiere a lo material, sino que eso se ve y a diario se escucha, es una situación que nos exige, nos obliga desde este curul, que me obliga y nos obliga como parlamentarios a tomar los recaudos necesarios, instando y solicitando informes justamente a los organismos de aplicación y de control, DINATRAN y la Policía Caminera, cuáles son los parámetros de control que tienen en las rutas del país con relación al transporte de carga de este tipo, cuáles son las exigencias, los requisitos que deben de reunir los camiones o transportadores de carga de esta naturaleza, justamente para prever la integridad física y resguardar y garantizar este tipo de servicios que se prestan en todo el territorio nacional. Y también quiero pedir a los colegas el acompañamiento con relación a un pedido de informe que estoy haciendo a la Dirección Nacional de Migraciones. Sucede, presidente, que me han enviado desde la República Federativa del Brasil varios videos y ofertas de ciudadanía paraguaya a ciudadanos brasileños. No estoy en contra absolutamente a que se le dé la posibilidad a extranjeros a tener la ciudadanía paraguaya cumpliendo con las exigencias y los requisitos establecidos en nuestras disposiciones legales. Pero cuando que se vuelve una cuestión mercantilista y muchos quieren aprovechar esta circunstancia para lucrar y negociar con la ciudadanía, otorgando la ciudadanía paraguaya, esto es un toque de alerta a la Dirección Nacional de Migraciones para que tome los recaudos necesarios y los controles con relación a sus funcionarios, porque existen playas de ventas de automotores en las zonas fronterizas del país que están ofreciendo un plus a los extranjeros para venir a adquirir estos vehículos importados que tienen un costo mucho más alto y superior en el mercado brasileño, por dar un ejemplo, a un costo inferior aquí en el mercado nacional, con la otorgación de la ciudadanía paraguaya para que puedan circular libremente en territorio brasileño. Y esto realmente demuestra la poca seriedad y la falta de control de la institución encargada, que es la Dirección de Migración. Así que también aprovecho, presidente, para solicitar a los colegas el acompañamiento de este pedido de informe y posteriormente desde la Cámara de Diputados tomar la decisión, ya sea instando a la dirección correspondiente a que tome los recaudos necesarios para evitar circunstancias de esta naturaleza que muy poco hablan de la seriedad de la República del Paraguay. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado César Cerini.
Gracias, presidente. Muy buenos días, queridos colegas. Hoy presenté una moción de declaración que no solo es simbólica, sino profundamente justa. Reconocer a Encarnación como la perla del Paraguay. Cabe destacar además que esta propuesta cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Peticiones, lo que refleja que ha sido analizada y considerada positivamente por quienes han estudiado esta solicitud. Cuando pensamos en una perla, imaginamos algo único, brillante y valioso, algo que destaca entre muchos otros elementos, Precisamente esas cualidades describen a esta ciudad ubicada a orilla del majestuoso río Paraná. En primer lugar, Encarnación es un símbolo de belleza natural y urbana. Sus playas, como la reconocida Playa San José y otras, se han convertido en uno de los destinos turísticos más importantes del país para miles de paraguayos y extranjeros que nos visitan. Llegan cada año para disfrutar de sus aguas, sus modernas costaneras y sus atardeceres incomparables. Es un país sin salida al mar. Encarnación ha logrado crear un espacio que transmite la experiencia de un verdadero destino costero. En segundo lugar, Encarnación es un centro cultural vibrante. Es conocida por albergar el carnaval más grande del país, el Carnaval Encarnaceno. Durante estas celebraciones, la ciudad se llena de música, danza, color y tradición, mostrando lo mejor del talento paraguayo y atrayendo visitantes de todo el país y del extranjero. Además, Encarnación es una ciudad que representa desarrollo y progreso. En las últimas décadas, su transformación urbana ha sido notable. La construcción de su costanera, los espacios públicos renovados y su infraestructura moderna que ha convertido una ciudad en un ejemplo de planificación y crecimiento para otras ciudades paraguayas. Por otro lado, su ubicación estratégica frente a Posadas fortalece el intercambio cultural y económico, consolidando a Encarnación como una importante puerta de conexión internacional. En conclusión, una perla no solo se distingue por su belleza, sino también por su valor. Y Encarnación reúne ambas cualidades: belleza natural, riqueza cultural, desarrollo urbano y proyección internacional. Por todo esto, afirmar que Encarnación es una perla del Paraguay no es una exageración, sino un reconocimiento plenamente merecido. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Rodrigo Blanco Amarilla.
Muchas gracias, presidente. Un saludo a los colegas. Presidente, brevemente para compartir con el pleno y solicitar el acompañamiento para un proyecto de declaración que hemos presentado para esta sesión. En este caso, en mi carácter de presidente de la Comisión de Amistad Paraguay-Japón, estamos presentando, presidente, un proyecto de declaración que declara de interés nacional el 90 aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay y los actos conmemorativos. Brevemente, presidente, de hecho, la inmigración japonesa constituye uno de los procesos migratorios más significativos en el desarrollo social, cultural y productivo en la República del Paraguay. A lo largo de 9 décadas, la comunidad japonesa y sus descendientes han contribuido de manera sostenida al crecimiento nacional y particularmente en los ámbitos agrícola, tecnológico, educativo y cultural, presidente, consolidando así una relación de cooperación y respeto mutuo entre el Paraguay y la colectividad japonesa. Y en ese sentido, presidente, en el transcurso del año 2026 ya existe un calendario de numerosos actos conmemorativos que van a ser desarrollados a través de la Embajada del Japón con la República del Paraguay, por lo cual, presidente, consideramos de suma importancia declarar aprobar este proyecto de declaración en honor a todas las colectividades de inmigrantes japoneses que desde hace 9 décadas residen en el Paraguay. A alguna de estas comunidades, La Colmena, Capitán Miranda, Itapúa, en La Paz, primeramente Fram, Pirapó, entre otras, marcaron y de hecho continúan fortaleciendo una relación de amistad y cooperación entre el Paraguay y el Japón. La comunidad japonesa, presidente, ha dejado una huella profunda y perdurable en el Paraguay a lo largo de estos 90 años. De hecho, su contribución puede apreciarse en múltiples ámbitos: agricultura y producción, introduciendo nuevas técnicas agrícolas, mecanización del campo y diversificación de cultivos como el sésamo, arroz, té, horticultura y fruticultura, que dinamizaron la economía rural debido al alto grado de técnicas y la calidad de producción que contribuyeron a sostener la economía agrícola de este país. En cuanto a la educación y formación técnica, han contribuido en la creación de instituciones educativas y programas de capacitación que fortalecieron la enseñanza de valores fundamentales como la disciplina, el esfuerzo colectivo y la innovación tecnológica. En cuanto a la cultural y la sociedad, han contribuido en la difusión de manifestaciones culturales que enriquecen la identidad nacional, tales como las artes marciales, la gastronomía, las festividades y la promoción del intercambio cultural permanente. En suma, presidente, la comunidad japonesa constituye un ejemplo de integración armónica, resiliencia y contribución al progreso del Paraguay. Con todo esto, presidente, solicitamos respetuosamente el acompañamiento del Pleno de la Cámara de Diputados en la aprobación de este proyecto de declaración que declara de interés nacional el 90 aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay y los actos conmemorativos que serán desarrollados a lo largo de este año 2026, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Roberto González.
Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas. Hoy vengo a presentar un proyecto de declaración por el que se pretende que se declare de interés nacional, educativo, cultural e histórico los festejos por los 150 años del Colegio Nacional de la Capital. El proyecto establece lo siguiente: primero, declarar de interés nacional, educativo, cultural e histórico las actividades y celebraciones en conmemoración de los 150 años del Colegio Nacional de la Capital, General Bernardino Caballero, a desarrollarse durante los años 2026 y 2027 bajo el programa denominado CNC Camino a sus 150 años y sexquicentenario del Colegio Nacional de la Capital. Artículo segundo, reconocer el invaluable aporte histórico, educativo y cultural del Colegio Nacional de la Capital, fundado el 4 de enero de 1877, como una de las instituciones educativas más emblemáticas del Paraguay y formadora de generaciones de ciudadanos que han contribuido al desarrollo nacional en los ámbitos político, intelectual, científico, cultural y social. Artículo tercero, instar a las instituciones públicas y privadas a acompañar las actividades conmemorativas organizadas en el marco de esta celebración histórica, y el artículo cuarto, de forma. Y este pedido, este proyecto, se fundamenta en apretada síntesis, señor presidente, en lo siguiente: el Colegio Nacional de la Capital, General Bernardino Caballero, fundado el 4 de enero de 1877, constituye una de las instituciones educativas más emblemáticas de la República del Paraguay. Desde su creación ha desempeñado un papel fundamental en la formación intelectual, cívica y cultural de generaciones de paraguayos. A lo largo de casi siglo y medio de historia, el Colegio Nacional de la Capital se ha consolidado como un verdadero semillero de líderes y figuras destacadas, habiendo pasado por sus aulas reconocidos escritores, políticos, artistas, académicos, profesionales y diversas personalidades que han contribuido al desarrollo del país. Asimismo, la institución ha sido cuna de importantes iniciativas educativas y culturales, como su participación en la creación de la Escuela de Derecho, hoy Facultad de Derecho, lo cual evidencia su impacto en la construcción del sistema educativo nacional. Entre sus egresados se encuentran figuras relevantes de la cultura paraguaya. Y es así, a riesgo de obviar nombres de muchos, encontramos entre las figuras destacadas a Agustín Pío Barrios, guitarrista y compositor, Alejandro Guane, poeta, Arturo Alsina, escritor, David Galeano Olivera, lingüista, Delfín Chamorro, educador, Félix Toranzo, artista, Gabriel Casaxia, novelista, Manuel Ortiz Guerrero, poeta y músico, Jorge Rubiani, arquitecto, historiador. Y de las aulas del Colegio Nacional de la Capital han egresado varones brillantes, quienes han llegado inclusive a ser presidente de la República del Paraguay. Así encontramos a Andrés Héctor Carvalho Acosta, Cecilio Báez, Emiliano González Navero, Albino Jara, Eduardo Scher, Manuel Franco, José Pedro Montero, Eusebio Ayala, Eligio Ayala, José Patricio Gugliari, Rafael Franco, Juan Manuel Frutos, Tomás Romero Pereira, Federico Franco Gómez. Y una figura, si bien no llegó a ser presidente de la República, ha sido un intelectual brillante que ha marcado historia en nuestro país, como lo fue Juan León Mallorquín, quien a su joven edad egresó del Colegio Nacional de la Capital, luego se graduó como abogado y fue catedrático, profesor en el Colegio Nacional de la Capital. Para resumir, presidente, la vandaliza de ex alumno del Colegio Nacional de la Capital se ha destacado en su participación en diferentes actos culturales y desfiles estudiantiles realizados dentro y fuera de la institución, como así también en la capital e interior del país. La vandaliza de ex alumnos lleva el nombre de maestro profesor Cirilo Fretes Franco, que llegó a dirigir la vandaliza de la institución por cerca de 4 décadas. La vandaliza está conformada por ex alumnos de diferentes promociones, ya hombres hechos y distinguidos por su excelencia en su formación y reconocidos por su idoneidad, calificados profesionales, doctores, ingenieros, abogados, economistas, arquitectos, que en su momento pasaron por las aulas del glorioso Colegio Nacional de la Capital. Es por ello, señor presidente, considero que la Cámara de Diputados debe acompañar y reconocer este acontecimiento histórico, declarando de interés nacional los festejos por el sexicentenario del Colegio Nacional de la Capital, General Bernardino Caballero. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, estoy presentando un pedido, una declaración para instarle al presidente de la República a que proceda a la destitución del presidente del IPS y de todos los miembros del Consejo. Estas personas no pueden seguir al frente, siendo que hoy las noticias son de que existen 154 medicamentos con stock cero. Eso es culpa de ellos, de su ineficiencia, de su inutilidad, de su falta de compasión para el compromiso que han asumido. No les importa nada. No les importa ese asegurado que sufre el día a día. La cantidad de denuncias, señor presidente, que recibo con relación a IPS es impresionante. Pasaríamos toda la mañana acá. Hasta, como decía hace rato, hasta turnos del call center se venden. Y es culpa de estos inútiles que no salen de sus oficinas. Porque primero luego el edificio donde administran el patrimonio de IPS está lejos de los centros asistenciales. Deberían mudarse, primera cosa, mudar sus oficinas cerca de la gente y cerca donde ocurre todo. Dentro del predio del Hospital Central. Porque allá en sus oficinas encerrados es muy fácil. Son unos inútiles ellos y todos los que están por abajo que no supieron administrar esta realidad y que no saben administrarla hasta hoy. No escuchamos planes concretos, no sirve, se cambia uno y te dicen dentro de 6 meses vamos a hacer esto, lo otro, lo demás allá. ¿Y dónde están los responsables que la gente hoy esté muriendo porque no tienen los insumos? Ellos son los primeros responsables y el presidente debe designar personas que tengan un compromiso real con los asegurados, que tengan un compromiso real con su profesional de blanco, que la pasa muy mal también por la falta de insumos. Y son los que reciben en el día a día todas las quejas y reclamos de los pacientes asegurados. No puede quedar impune y ellos muy orondos ahí en sus cargos con sus millones, siendo que todo lo que se está destapando en estos días es una verdadera vergüenza. Y por otro lado, señor presidente, ojalá que los asesores del presidente Peña, ojalá señor ministro, jefe de gabinete, Javier Jiménez, ojalá que por lo menos usted escuche y haga llegar este reclamo a la máxima autoridad. 1.200.000 personas son las que acuden al IPS o que están, son beneficiarios del sistema de salud. 1.200.000 personas. No puede ser que el presidente de la República no voltee su mirada hacia esta gente. Y por otro lado, señor presidente, como decía, solicitar la realización en base a la ley 1535, Administración Financiera del Estado, que faculta, que he consultado, a la auditoría del Poder Ejecutivo a entrar a ver cada rincón de IPS, qué es lo que se hace. ¿Qué es lo que se hace en IPS? Asesores que no sirven para nada, procesos que no se alzan a la web, procesos que se direccionan. Algún responsable tiene que haber. Pero como es un año político, bueno, todos los años son políticos, electoral es la palabra correcta. Entonces, como ya decía hace rato, estamos todos muy enfrascados en ganar las próximas elecciones, pero nadie se ocupa de los problemas que padece la gente, a la que luego se va a ir a pedir el voto, porque a toda esa gente se le va a pedir voto. ¿Y qué hicimos nosotros para tener la cara de presentarnos ante la ciudadanía a pedir votos? Si no le damos una respuesta y mantenemos a los mismos inútiles, por decirlo menos, en esos puestos de poder. Entonces, señor presidente, y complementar rápidamente con el pedido de que se incluya en la malla curricular, y justamente vimos el suceso que ocurrió con la madre del presidente, de una ayuda de una persona que conocía las maniobras de salvataje. Esto debería ser materia en las escuelas desde pequeñitos. Enseñar a salvar vidas con los primeros auxilios instando al Ministerio de Educación que considere eso dentro de su currículum. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Gracias, presidente. Para exponer mi proyecto, quiero solicitar apoyo a la sala técnica. Podemos mostrar un pequeño video.
Punto en específico, señor ministro, es que a lo que vinimos en la tarde de hoy a pedido de los vecinos es lograr que esta planta de tratamiento se logre llevar un poco más hacia el sur, un poco más hacia el río, donde... de aquí al aeropuerto y de Colinas de Pilar, no estamos en contra de la construcción de todo esto que estaban planteando. Nosotros lo que exigimos es que esté mucho más alejado de nuestro vecindario. En este encuentro nos dijeron que era una planta de pretratamiento. Hoy estamos hablando otra vez de planta de tratamiento. Primero pónganse de acuerdo, por favor, en lo que van a decirnos, porque nosotros no fuimos parte de este proceso, señor ministro o viceministro. Y acá dijiste, todos conversamos con este, previmos esto, previmos aquello, pero se olvidaron de algo sumamente importante que somos nosotros. O sea, no importa nuestro criterio, si es así, simplemente nos tienen que decir, ahora me llamo a la porque ahora es A, pero ya José, a la PP, ya, no importa. Lo que ustedes quieren, sienten, necesitan, no está en la mesa de trabajo.
Esta mesa de trabajo o de diálogo, no sé qué es lo que es, una reunión, se tenía que haber hecho mucho antes de haber empezado la obra. Mucho. El único pedido, señor viceministro, es que se pueda llevar más hacia el fondo la obra. Por favor, le pido, por favor, por mí, por mi vecino, por la familia, por favor, déjenos vivir tranquilos y lleven más hacia el fondo. Es el único pedido que nosotros queremos. Nosotros no queremos que nos muestren cómo va a funcionar ni nada. Correcto, ustedes son los técnicos. Ustedes son los que saben, pero les pido por favor que hagan lo humanamente posible, hagan lo imposible y lleven más hacia el fondo. Es el único pedido.
No, vicepresidente, viceministro, no. El viceministro vino para una cosa. Escucharon a nosotros, si realmente tiene apertura, acá estamos. ¿Cuál es la apertura que tiene usted? ¿Realmente lo ubicaron o realmente quiere imponer su proyecto? Eso es lo que queremos nosotros.
Gracias, la sala técnica. Estas son imágenes de anoche en la sesión de la Junta Municipal de la ciudad de Pilar. El problema es la ubicación de la planta de tratamiento de residuos cloacales. La pretensión del Ministerio de Obras Públicas es construir al lado de la urbanización esta planta de tratamiento. Pilar tiene demasiadas experiencias con obras públicas mal hechas. En los papeles parece que no va a generar ningún tipo de conflicto ni de problema ambiental, pero sabemos perfectamente cuál será la realidad de estos vecinos. No estamos hablando de una comunidad superpoblada donde ya no existen terrenos para construir la planta de tratamiento para llevarlo en medio de la gente. La cloaca de la ciudad se quiere construir en una urbanización. Pilar tiene una extensa ribera sobre el río Paraguay. ¿Por qué no construyen más en una zona más alejada de la ciudad? Y esto es lo que estoy planteando, presidente, y espero que ningún colega o algún colega se le ocurra pedir el aplazamiento del tema, porque es una cuestión de humanidad lo que estoy planteando. Que el Ministerio de Obras Públicas replantee esto y reubique la planta de tratamiento por la tranquilidad de la población pilarense. Las obras públicas deben traer progreso y tranquilidad, no este tipo de acontecimientos. De lo contrario, vamos a convertir Pilar en una zona de batalla, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Germán Solinger.
Gracias, presidente. Es para solicitarle a usted y a los demás integrantes de la honorable Cámara de Diputados la consideración de y aprobación del proyecto de declaración de interés nacional del 14 Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Biología Matemática, SOLAVIMA 2026, a desarrollarse en la República del Paraguay en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción del 5 al 9 de octubre del 2026. El Congreso Latinoamericano de Biología Matemática surge del compromiso asumido por investigadores latinoamericanos de desarrollar y fortalecer el trabajo interdisciplinario e integrativo entre las ciencias biológicas y las ciencias matemáticas, promoviendo el intercambio de conocimiento a través de las fronteras y la articulación de esfuerzos en proyectos conjuntos y la formación de recursos humanos en la escala regional. Es un poco la exposición de motivo. Gracias, presidente, para considerar este punto.
Gracias. Usted, diputado, tiene uso de palabra el diputado Saúl González.
Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Hoy vengo a solicitar el apoyo para este proyecto de declaración, que no solamente es una cuestión de salud pública, sino que también un llamado urgente a la solidaridad y al patriotismo institucional. Como todos sabemos, el acceso a la sangre segura en el Paraguay muchas veces es como una carrera contra el reloj. Y todavía el sistema se sigue manejando o sosteniendo con el donante de reposición. El Estado paraguayo cuenta con una fuerza inmensa laboral y los funcionarios públicos no solamente deben ser un motor administrativo, sino que también deben ser ejemplo vivo de civismo. Así como lo hicieron con mucha altura los funcionarios y empleados del CENEPA, los soldados del ejército paraguayo, la fuerza aérea y los hospitales como el Barrio Obrero, Lambaré, Acostañú y la Cruz Roja, que donaron sangre para salvar las mismas vidas que cuidan. De esta institución, de la Honorable Cámara de Diputados, no solamente pedimos acompañar este proyecto de declaración, sino que también a impulsarlo desde nuestra misma institución, una campaña de donación de órganos entre diputados y el funcionariado en general, y que seamos nosotros mismos los primeros en poner el brazo, señores. Por todo lo expuesto, pido el acompañamiento para este proyecto, que donar sangre es donar vida. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Miguel del Puerto.
Muchas gracias, presidente. Saludo de la distancia a algunos colegas. A modo de oponerme a tres proyectos de declaración, presidente, enviar a comisión. No sé si cito los tres o vamos por...
Adelante, diputado.
Sí, el primero, el proyecto de declaración por el cual se insta al presidente de la República, señor Santiago Peña, a disponer la inmediata destitución del presidente de los miembros del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Presidente. Le doy lectura a los tres, enviar a comisión. Sí.
No, vamos a escuchar toda la propuesta y después para...
El siguiente, presidente, el proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a derogar los decretos que comprometen la autonomía institucional de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Y el tercero, presidente, proyecto de declaración que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Benítez.
Bueno, gracias, presidente. Lo bueno de hablar a esta altura es que ya hablo conociendo la oposición del colega que me antecedió. Presidente, primero quiero hablar del proyecto de ANDE que estuvimos presentando con algunos colegas la semana pasada. Hicimos una audiencia pública con el colega Mauricio Espínola, con la Comisión de Entes Binacionales. Recibimos a los distintos gremios de ANDE por este decreto 5306 y 5307, en el que se establece por decreto, o sea, de entrada podemos dudar de la legalidad del hecho, por decreto se establece una tarifa subsidiada para industrias emergentes, que son estos data centers y demás. O sea, industrias que encima no generan empleo. Y le estamos subsidiando, o se establece un decreto para subsidiar, y digo, se establece para subsidiar, ¿por qué? Porque en el decreto también se establece que el Ministerio de Industria y Comercio va a definir cuáles son estas industrias emergentes para darle este subsidio. Entonces, primero tenemos, presidente, un decreto que revienta a la ANDE. Reventar la ANDE más de lo que está reventado. Ya tiene ya 300 millones de dólares de déficit. Y con esto vamos a seguir reventando. Con esto los apagones van a ser más y más comunes. Con esto en 5 años, en 6 años, cuando lleguemos al tope en Itaipú y Yacyretá, y nos hicieron encima las inversiones, la crisis energética le va a tocar a toda una generación. Y por el otro lado, encima el decreto es arbitrario porque dice que el Ministerio de Industria y Comercio define cuáles son estas industrias emergentes. O sea, pensando mal, el decreto está diseñado para que el que tiene el contacto con el presidente de la República, para que el que tiene el sobre para el presidente de la República, pueda acceder a esta tarifa preferencial, que otra vez se suma una cosa más, un punto más, establece una desigualdad con otros gremios o con otros sectores industriales que efectivamente generan empleo, industrias nacionales históricas que tienen un enorme compromiso con el país y que hoy se ven ante una desigualdad por el antojo del presidente de la República. Oponerse a esto, o reivindicar este decreto es ser antipatria. Es ser antipatria. Por el otro lado, presidente, y hablando de antipatria, el Instituto de Previsión Social hace demasiado tiempo viene con un montón de denuncias. Acá la colega estuvo explicando muy bien hoy. El Instituto de Previsión Social no puede mantener un día más a los que hoy administran. Hoy confirmaban lo de los medicamentos, lo de la falta de stock. Casi el 100% de los medicamentos no tienen stock. Hoy te va y no te pueden dar una aspirina, aparentemente. Una aspirina no te dan, no tienen una gasa. Y tanto hablaron del caso de Vicente Battaglia, que entre paréntesis, ninguno hizo la denuncia formal. La denuncia formal la hizo la oposición otra vez. Todo fue discurso. Y hoy defienden esta gestión inútil y corrupta, que porque le saca a un director de cuarta categoría, pretende que con eso se lava la cara. Entonces, presidente, acompañamos también esa declaración. Y por el otro lado, lo que ya se vuelve tradición en las sesiones, la oposición a los proyectos de declaración o informes que van o que buscan proteger o garantizar ciertas cuestiones a los ciudadanos de Pilar. Hoy se habla de una planta de tratamiento de residuos en una zona prácticamente residencial. Yo sé que algunos están acostumbrados a desenvolverse en cloacas, pero eso no es la realidad de toda la ciudadanía. Yo sé que a algunos les gusta la cloaca, pero no es la realidad de todos los ciudadanos. Entonces, presidente, pedir al colega, por favor, que pueda retirar sus oposiciones, porque lo único que se busca con estas declaraciones es poder recuperar un poquitito de la institucionalidad o un poquitito mejorar la calidad de vida de la gente, como en el caso de Pilar o en el Instituto de Previsión Social. Un poquitito de todo lo que sacaron. Así que solamente eso, presidente, para acompañar y oponerme a las postergaciones planteadas por el colega.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Rocío Vallejos tiene uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Con todo respeto a mi querido colega, vecino y amigo Miguel del Puerto, disculpe que lo mencione. Yo no creo que no reciba, Miguel, y cada uno de ustedes, la queja de la gente de IPS. Para remitir a una comisión donde están otros colegas, donde también seguramente que reciben, se interiorizan y leen lo que padecen 1.200.000 personas, porque el IPS no funciona. Es una simple declaración, es instarle al presidente de la República cuál es el daño, por qué protegerle a esta gavilla. ¿Por qué protegerle? No se quemen con ellos, colegas. No se quemen con sus votantes, con la persona que confiaron en ustedes. ¿Por qué quemarse con esta gente que no funciona? Es una simple declaración. Que probablemente el presidente ni se entere. Pero nosotros no podemos seguir siendo cómplices de estos inútiles. Porque somos cómplices. Si es que hoy esto postergamos, una simple declaración. Ni siquiera tenemos el poder de echarlo. Ni siquiera con nuestro, si se lo llama interpelación, con nuestro voto censura, tampoco sirve para echarlo. Acá lo que se está tratando es de sensibilizarnos con la gente a la que decimos que representamos. Así como nos vamos a sensibilizar con las víctimas de la mafia de los pagarés. Pero esta gente que se está muriendo por culpa de estos inútiles, por decirlo menos. De verdad hay cosas, señor presidente, que yo no puedo más entender a esta altura de las decisiones que ustedes toman. Porque hay un límite entre defender y ser cómplices. Realmente. De la misma manera, acompaño a la oposición, del proyecto del compañero Raúl Benítez, del compañero Diosnel Aguilera, que ya es una costumbre, y pido, si es que la decisión está tomada, que esto en 8 días se vuelva a tratar. En 8 días. Que la comisión, que la creo que preside siempre la diputada del Pilar, que la comisión dictamine si ustedes deciden que esto debe postergarse. ¿Qué es lo que va a analizar la comisión que no sepa el asegurado? ¿Qué más autoridad moral que ese asegurado que padece IPS todos los días? Que no tiene su medicamento y no tiene para comprar su medicamento. 4 o 5 colegas van a decidir si está bien o está mal. No, el veredicto está dado por la ciudadanía, que tiene mucho más autoridad porque ninguno de nosotros se va a IPS. Son ellos los que ya dictaminaron contra estas autoridades. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Alexandra Senna tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Bueno, sobre el punto, pero también quiero leer con algunos, o sea, con respecto a mis pedidos de informe. Sobre el punto, señor presidente, también oponerme porque me parece totalmente absurdo, disculpe, colega, que usted tenga que salir al paso, ¿verdad?
Para entenderlo más, diputado, ¿usted se opondría a la oposición?
sería sí. La oposición de la oposición.
Ok, exacto. Gracias. Disculpe, diputado.
Presidente. No, por favor. Bueno, y primeramente quiero iniciar con eso, ¿verdad? Me parece totalmente absurdo, mi querido y apreciado colega, que tenga usted que salir al paso de gente que no representa a la mayoría de nuestros ciudadanos, que hoy están pasando penuria, que resienten y sienten cada día lo que es la falencia de ese instituto, colega. Yo no creo que usted tenga que mancillar su imagen por la decisión de una de sus autoridades partidarias. De una de sus autoridades partidarias. No sé cuál fue la razón, motivo, circunstancia que llevó no solamente al señor presidente Santiago Peña o a Liana o a otros actores de su partido a tomar la decisión de seguir dejándolos en banca. Bueno, ni siquiera en la banca de suplentes, o sea, literalmente están llevando el partido adelante, el partido de cómo matar a más gente. No se puede ser peor. Entonces, yo le recomendaría, colega, que hay momentos claves en la historia en donde a veces deberíamos de mantenernos más la boca cerrada y permitir que los actores que toman esa decisión aberrante se la banquen. No es necesario, no es necesario. Usted tiene otra carrera, usted tiene muchas otras cosas que hacer por lo demás, entonces yo no me puedo quedar callada, señor presidente, ante esto, porque las denuncias pues llegan a nosotros. Yo me imagino que a ustedes también llegan las denuncias, pero no sé si son todos su correlino, más lo que siempre ingresan a las instituciones, de repente lo que les hacen llegar sus quejas. Pero a nosotros nos llegan las quejas de la gente que está muriendo adentro. O sea, yo creo que hay dos caras de la moneda y hay que respetar eso. Hay que respetar a la oposición, colegas, porque me parece luego un despropósito esto de pedir proyecto de declaración, proyecto de esto, de lo otro, de instar a tal cosa. ¿Qué nos va a hacer caso la Gran 7? ¿Quiénes nos van a hacer? ¿No va a hacer caso el señor presidente Santiago Peña? Si ni a ustedes les hace caso. Si ni a ustedes les hace caso, por favor, no somos estúpidos. Tampoco le mintamos a la ciudadanía. Entonces, una pelotudez esto de estar dando proyectos de lo que sea. Y aún así, señor presidente, permiso, me voy a tomar el atrevimiento de leer mis pedidos de informe, que ojalá y se me respondan. Con relación al caso, hicimos un pedido de informe con relación al IPS, por el cual se pide informe al Poder Ejecutivo, el Instituto de Previsión Social, respecto a la situación de los quirófanos del Hospital Central. Esto responde a la audiencia que habíamos tenido el día que le hemos recibido al presidente Jorge Brites y a toda su comitiva. ¿Por qué? Porque se había revelado que 12 quirófanos del séptimo piso del hospital permanecían clausurados hace casi 4 años. Esto no puede ser, primero que nada. tras un fallido proyecto de modernización iniciado en administraciones anteriores. Supuestamente estos quirófanos habían estado en esa clausura porque el edificio ya no podía sostener algunos tipos de equipos. O sea, los equipos eran tan pesados que ya no se podía sostener. Entonces, tres días después salen en las noticias que, según informes periodísticos, el área se encuentra desmantelada y sin utilización, mientras miles de asegurados deben esperar largos periodos para acceder a cirugías programadas. Esto puede ponerle nomás ya un revólver a cada uno en la cabeza. Cuesta pico entender. Coresera. No, en serio, nada que ver, gente. Con esto se anunció la construcción de 11 nuevos quirófanos. Genial, listo. Está ahí iniciándose. Ahora no tengo normal la foto, por eso no estoy solicitando a sala técnica, ¿verdad? Que pasen. En un bloque modular en planta baja con una inversión de aproximadamente 53.000 millones. Debido a que la estructura del séptimo piso no soportaría el peso de los nuevos equipamientos médicos. Bueno, solicitamos este pedido de informe porque necesitamos saber si esta estructura sí va a poder sostener los equipos, si esta estructura sí se va a sostener a largo plazo, si esta estructura sí va a tener 2, 3 pisos o vamos a seguir utilizando todo el predio del IPS tratando de morfar toda la plata de alguna que otra licitación que se esté amañando. Queremos saber si la gente de ese lugar, si los ingenieros, ya terminó, presidente, si la gente de ese lugar está pensando a futuro, o justamente piensa a futuro, pero para su bolsillo. Porque este debería de ser el cambio real para los asegurados del IPS que necesitan cirugía. Como siempre repito y cuento mi historia personal, mi señor padre falleció por negligencia porque esperó casi un año por cirugía. Así que este es un tema que yo no me puedo callar. De las tantas cosas que nos estamos hoy molestando, discutiendo, aparte de los medicamentos, le invito a la ciudadanía que entre en el SILPI también para ver la respuesta del IPS hace 2 años atrás con relación a los laboratorios, que pudimos haber ahorrado más de la mitad de lo que hoy se está pagando con la compra a ciertas farmacéuticas. Por favor, revisen y vean por ustedes mismos esos cuadros comparativos en donde hoy por hoy el Estado no está ahorrando y yo creo que nos están fallando a la hora de hablar de gente que sabe sobre economía. Básicamente es eso, nada más. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional, por alusión había solicitado la palabra al diputado Nacional Miguel del Puerto.
Muchas gracias, presidente. Era más bien para aclarar sobre uno de los pedidos por el cual hasta inclusive yo considero que hay que rechazar, presidente. Se hablaba, una colega dijo de que por ser el pedido del diputado Diosnel Aguilera, pero la información que nosotros manejamos como bancada es que anoche hubo una reunión sobre el tema de la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales, cuya construcción está contemplada dentro de la fase B de la defensa costera de la ciudad de Pilar. Anoche en la reunión se ha aprobado la reubicación, o sea que eso ya está subsanado, ya está solucionado, es por ese el motivo por el cual nos oponemos al estudio de este proyecto de declaración que insta al Ministerio de Obras Públicas, ya que ya se ha encontrado la solución al respecto. Muchas gracias, presidente.
A usted, estimado diputado. Diputado Nacional Mauricio Espínola, tiene uso la palabra. Diputado Nacional Mauricio Espínola, tiene uso la palabra.
Muchas gracias, presidente. Quiero referirme en primer término a nuestra audiencia pública realizada con todos los sindicatos de la ANDE. Presidente, por parte de los sindicatos, asesores, expresidentes de la ANDE, han decidido emitir un comunicado con respecto a estos dos decretos, considerándolos ellos decretos entreguistas. Y, presidente, acá quiero referirme a muchos de los colegas y preguntarles si no están cansados de que la Cámara de Diputados, en primer término, sirva de pasapapeles y en segundo término sirva para mirar cómo el entorno del presidente de la República hace negocios ante los propios ojos de los diputados y senadores. Este es un negocio del jefe de gabinete que para eso se fue a la presidencia de la República, Javier Jiménez, para hacer uso de su influencia y él decidir qué negocio darle a quién. En medio de tanta necesidad en toda la República del Paraguay, le pregunto a los colegas si no están cansados de defender los negocios de algunos técnicos como Javier Jiménez y del propio presidente de la República que se llena los bolsillos a costa de la sufrida, y ahora hablo como colorado, de la sufrida dirigencia de mi partido y de mis colegas que mucho esfuerzo hicieron para llegar a esta banca y cada uno dentro de sus departamentos, presidente. Es la tercera vez que escucho, en primer momento de la superintendencia de jubilaciones, la caja fiscal, que muchos de los colegas fueron mal utilizados, y hablaba acá, disculpe que lo mencione mi colega Hugo Mesa, de que fueron estafados por parte del propio Ejecutivo, gente que todos los días mis colegas de Honor Colorado hacen el esfuerzo de votar por cuestiones pesadas aún con la insistencia de la ciudadanía, y es la segunda oportunidad la caja fiscal y esta audiencia pública también de estos dos decretos emitidos por el Ejecutivo, decretos entreguistas que son los negocios del jefe de gabinete que ni siquiera se digna a venir a visitar, a hablar o a escuchar a los sindicatos, un poder ejecutivo que se caracterizó desde el inicio de pasar papelones y hacer boludeces institucionales y constitucionales, presidente. Este decreto entreguista, y es la tercera vez, caja fiscal, superintendencia de pensiones, y estos dos decretos son, es la tercera vez que escucho voto castigo para el Partido Colorado. ¿Y a quién yo como colorado, seccionalero, dirigente de mi partido, voy a ir a reclamar la suerte del Partido Colorado en un futuro no muy lejano, ahora nada más en las elecciones municipales, si escucho por parte de la ciudadanía y colorados que han acompañado siempre al partido de gobierno decir voto castigo, presidente? Es por eso que yo sé que se pasó a comisión. Solicito al Poder Ejecutivo que incluya a la mesa de trabajo a todos los sindicatos y al jefe de gabinete maleducado, sin militancia partidaria, y que se cree un monarca, o Santiago Peña va a responder por la suerte del partido el día de mañana. Y yo no tengo nada contra el Partido Liberal, mi papá es liberal, un presidente que ni siquiera tiene sentido de pertenencia a nuestro signo partidario, el día de mañana se va a ir al extranjero con todo el dinero que recaudó a costillas de los dirigentes de mi partido, mi querido presidente, en primer término por estos dos decretos, y en segundo término por la oposición al proyecto de declaración que insta a la destitución del presidente de IPS. Nosotros hemos proyectado el año pasado un incremento del 16% en el presupuesto general de gasto de la nación, que representa 14 billones para el Instituto de Previsión Social, señor presidente. Si los recursos aumentan, pero los medicamentos faltan, y si el presupuesto crece, pero los asegurados mueren, el problema ya no es un problema financiero. El problema ya es un problema estructural de gestión. Y mi querido presidente, hoy quiero decirle que detrás de cada PowerPoint, detrás de cada número hay una familia. Detrás de cada stock hay un paciente crónico. Detrás de una falta de stock hay un paciente crónico. Detrás de cada cirugía suspendida hay un asegurado, hay un trabajador y un jubilado. Acá el sistema está fallando. Y no hablo de que, así como dicen, mirar al pasado, que es lo que ocurrió en el pasado. Acá tenemos que mirar el presente y el futuro y no cometer errores del pasado, señor presidente. Y mucho cuidado con eso que escuchamos cada vez que hay una audiencia pública en las calles, voto castigo, y a nadie puta le vamos a poder reclamar la posible caída del partido, y mucho menos al inútil, el inútil que no tiene sentido de pertenencia y que utiliza incluso a muchos de mis colegas para defenderle y enriquecerse él, su jefe de gabinete y unos pocos técnicos que ni siquiera son colorados y tienen pertenencia al Partido Colorado, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Giovanna Ortega tiene usted la palabra.
Sí, presidente, para oponerme a la moción del colega del puerto sobre... La declaración que firmé yo también con el colega Raúl Benítez, que ya explicó muy bien el tema de la ANDE. Nosotros no podemos seguir, quiero hablar más en general, ¿verdad? No podemos seguir viviendo lo que vivimos, por ejemplo, el pasado miércoles 18 de febrero a nivel nacional, con lo que sucedió con la energía. Y seguir pasando por alto nomás estos decretos que modifican y alteran el funcionamiento de la ANDE y de todo el sistema energético que alimenta al país, ¿verdad? Porque todas las cuestiones están conectadas y yo veo con demasiada preocupación la insistencia de este gobierno por desgastar una institución como la ANDE. Porque ya podemos adelantar nomás cuál es su jugada. O sea, quieren privatizar, quieren concesionar, no sé qué es lo que quieren hacer, pero es evidente que algo hay. Por eso es este desgaste sucesivo que están haciendo. Ya pasó con otras instituciones en este país. A Copaco le están dejando en esa situación, ¿verdad? Entonces es más que evidente, y nosotros venimos a hacer este pedido de declaración en uso de nuestras atribuciones, y nuevamente tropezamos con la misma situación de que se oponen sin argumentar, sin aparentemente tener un sustento, porque ni siquiera... La cuestión jurídica está subsanada en el sentido de que nuestra carta constitucional habla de la igualdad de competencia en el mercado, etcétera, etcétera. ¿Y de qué igualdad de competencia estamos hablando? Si acá hay una institución, una comisión que va discrecionalmente a decidir qué industrias pueden ser beneficiadas o no por un decreto. Eso es crear monopolios, oligopolios, cuestiones que no son beneficiosas para la economía de un país, para la competencia, y por supuesto que no garantizan igualdad ante la ley. Y nosotros lo único que estamos pidiendo es que exista igualdad ante la ley. Y lo hacemos con lo poco que podemos, que es una declaración. Y ni siquiera eso permiten. O sea, es ya demasiado terrible, porque es prácticamente coartar la posibilidad de trabajo de quienes queremos por lo menos expresar nuestra disconformidad. Justo hoy leía, colegas, una resolución de la Cámara de Senadores del año 2005 y le decía que cuando empezábamos la sesión sobre otro tema, sobre el tema de Puerto Casado, porque el colega Néstor Castellano estuvo hablando del tema, y le decía acá a mi colega Raúl Benítez, imagínate lo que eran antes las declaraciones del Senado. Estas eran declaraciones y no macana. Estas eran declaraciones y no macana. Y hoy no podemos siquiera avanzar en algo, en una declaración que, si le pregunto al 90% de esta Cámara, ni siquiera entiende lo que estamos debatiendo. Pero seguro van a apretar el botón y se van a oponer. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Diosnela Aguilera tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Presidente, solo para salir un poco al paso del comentario hecho por el colega, y quiero pedir asistencia de vuelta a la sala técnica, que pase una fracción del video para ver cómo realmente terminó la sesión anoche, ¿verdad? Que lejos de tener acuerdo, así de esta forma terminó.
Ahora viene con él. Ahora viene con él. No puede votarnos tú.
Se levanta la sesión.
No, 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 no. Prenda la luz. Prenda la luz.
¿Cómo se llama, Marco?
No, puede. Estaba sin tiempo, no puede votar. No puede votar. No puede, se terminó el ciclo, presidente. ¿Se terminó? No, puede votar.
Miriam, no puede votar.
No puede votar, él no estuvo, se terminó el
ciclo.
No,
ella se lo ha contado, y ahora no puede votar.
¿Vieron cómo les mintió acá frente a todos?
Gracias.
Bueno, realmente esta es la manera en que terminó la sesión de anoche, cuando el viceministro se fue y quiso convencer a los pilarenses que estaba bien la construcción de la planta de residuos cerca de las viviendas de los vecinos. Realmente yo quiero que dimensionen los colegas. Imagínense lo que es construir el pozo ciego de la ciudad frente a tu casa. Y si tanto aman el pozo ciego, llévense ustedes cerca de sus casas, pero no le dejen a estas familias humildes que con sacrificio están pagando sus terrenos tener esa bomba de tiempo ahí frente a sus casas. No es cierto que hay acuerdo. No es cierto que se va a reubicar la planta de tratamiento. Si se mueve de ese lugar, como dicen, 200 metros, va a entrar en el predio de lo que se pretende ser en el futuro inmediato, el aeropuerto internacional de la ciudad de Pilar. Vos bajás pasajero y te bajás en la cloaca de la ciudad. Nadie quiere la cloaca en frente de su casa. Es lo que estamos pidiendo al Ministerio de Obras Públicas. Si ya se compró el terreno, bueno, pues en ese terreno construyan un edificio para atención a problemas con a los chicos con problemas de adicción. Construyan un centro integral para las personas con problemas de salud mental que tanta falta hacen a la ciudad, pero no el mierdero, por favor, les pedimos, señores. Eso nomás quiero apelar a la conciencia de los señores diputados. No condenemos a los pilarenses a convivir en un ambiente de cloaca todo el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Alejo Ríos tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Pido disculpas a los colegas porque no es sobre pedido de declaración. Me gustaría, señor presidente, cuando termine esta parte, si se llega a votación después, quisiera abordar otro tema que está pasando en mi departamento en este momento y que es de mucha preocupación.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Alexandra Sena tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, nada más para mencionar que hemos solicitado algunos pedidos de informe. Me encantaría el acompañamiento de nuestros colegas al respecto, porque en varios informes, bueno, primero que nada tenemos lo que sería los datos sobre el municipio, o sea, le pedimos al municipio de Asunción sobre el acuerdo de cesión por 30 años de 46 hectáreas del predio del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, al Asunción Golf Club, porque había quedado prácticamente en el Opareí, señor presidente. Entonces, solicitamos eso para poder darle seguimiento. Por otro lado, también hemos solicitado un informe al Ministerio de Industria y Comercio, a SEDECO, y con relación a los casos denunciados por presunta estafa a compradores de vehículos. Esto viene siendo muy recurrente, señor presidente, y ya hay aproximadamente, no sé, como que dos o tres empresas ya operando con el mismo sistema del pague a cuotas, lo retira después en tanto, nunca te dan el vehículo que vos precisaste, y esta es una denuncia formal por toda la cantidad de casos que se están dando y cuántas personas, ¿verdad?, que están siendo afectadas por este modus operandi que bueno, se resguardan en un contrato ambiguo en donde luego no se te adjudica el vehículo, vos ya pagaste absolutamente todo y este tipo de empresas tienen que ser sancionadas de la peor manera o evitar que sigan de esta forma truncando la vida de muchos paraguayos, truncando los sueños de muchos paraguayos, presidente. Por otro lado, también pedimos al Instituto de Previsión Social con relación al Centro Residencial Especializado de Atención y Apoyo para el Adulto Mayor, CREAM. Este lugar está ubicado en San Bernardino. Y este pedido de informe, en este contexto, constituye una infraestructura estratégica destinada a brindar atención integral, servicios sanitarios, acompañamiento social y espacios recreativos a adultos mayores, asegurados, jubilados y pensionados del sistema previsional. ¿Por qué hacemos este pedido, señor presidente? Porque diversas publicaciones periodísticas de alcance nacional han informado en los últimos meses sobre la reactivación parcial de este centro, así como sobre anuncios institucionales relacionados con el refuerzo de la atención sanitaria en la zona. No obstante, dichas informaciones también advierten sobre limitaciones presupuestarias y operativas que estarían impidiendo la reapertura plena de la residencia para adultos mayores, generando preocupación. ¿Por qué? Porque, claro, va creciendo, ¿verdad?, la población de adultos mayores, en este caso de los asegurados del Instituto Provisional. No quiero mentir con relación a los números, pero tengo entendido que está apenas a un 30-40%, disculpen, digo bien, si es que no me equivoco, 30-40% de su capacidad. Entonces, este pedido responde a eso. También, con relación, si puede pasarse a la técnica un ratito de ese video mientras voy hablando, con relación a... Pedimos al ente regulador de servicios sanitarios, ERSAN, respecto a la calidad del agua potable provista a pobladores del barrio Niño Jesús del municipio J. Augusto Saldívar. Me llegaron también varias denuncias. Esta es el agua que está proveyendo este, no sé lo ni llamarle institución, pero es una falta de respeto a toda la comunidad de J. Augusto Saldívar. No puede ser posible que se esté pagando para recibir esto. Es una verdadera mierda, cloaca, como decía el colega. Disculpen, por favor, la forma de expresarme, pero sinceramente, observen bien lo que es. Es verde, gente. Esto es lo que está recibiendo esta comunidad, este barrio Niño Jesús en J. Augusto Saldívar. De manera urgente, señor, la intervención de alguna institución, que se haga presente también el intendente, una vergüenza, señor intendente, cuántas cosas, siempre en lo mismo estamos. Encima ni siquiera hay una población extensa como para decir que no podemos cumplir con ellos. Por otra parte, también pedimos al Instituto Paraguayo Indígena, al INDI, con relación a la situación de pueblos indígenas del Paraguay, especialmente a lo referente a documentación civil, representación comunitaria, políticas públicas específicas y mecanismos institucionales destinados a garantizar sus derechos. Seguimos todavía sin una cedulación oficial. Seguimos todavía permitiendo que hayan prejuicios de parte de las personas y que se les mande a nuestro hermano originario, como siempre, en el hospital, allá en limpio, ahí nomás, ¿verdad? No tienen documentación, no tienen nada. Tenemos que estar sometidos a lo que es la consulta previa, que no se puede erigir realmente como ley constitucional, porque como siempre no hay una línea presupuestaria que avale. Al penal alcanza para los kits. Y hablando de kits, por esto último termino, presidente. Solicitamos al Ministerio de Educación y Ciencias con relación al abastecimiento de kits escolares. Tuvimos un 2025 totalmente nefasto con relación a los kits escolares. Estamos en marzo y siguen vigentes esas denuncias, señor presidente. Necesitamos con suma urgencia saber con exactitud qué pasan con esos kits escolares. Aparte de la comida, ahora los kits. O sea, realmente no nos importa para nada a nuestros niños. Y no tenemos que seguir diciendo que somos pro vida y pro familia, así es que nos vamos a ponernos la camiseta, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Roberto González, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas. Ruego a sala técnica pueda exhibir un material que acabo de facilitarle. Señor presidente, en este mismo momento hay una tremenda represión hacia los cañicultores por parte de organismos de seguridad del Estado paraguayo. Productores cañicultores de troche, quienes se están manifestando pacíficamente, donde solicitan que se culmine, se termine una vez por todas el tren de molienda de troche. Presidente, y esta es la respuesta de los organismos de seguridad manejados por el gobierno de Santiago Peña. Nuestro pueblo necesita de paz y de tranquilidad. Nuestro pueblo necesita de empatía y no de balines de goma, señor presidente. Y acá en el video podemos ver a varios compatriotas, cañicultores, agricultores en general, que están siendo baleados con balines de goma hasta este momento. Espero que no pase a mayores. Ruego a los compañeros legisladores del departamento de Guairá, con mucho afecto y con mucho respeto, levantemos nuestra voz hacia los más necesitados. Este es el momento en que tenemos que demostrar sensibilidad hacia quienes ayer nomás nos dieron su voto de confianza. No quiero extenderme, señor presidente, pero ruego que este pleno resuelva repudiar la represión de los cañicultores por parte de organismos de seguridad del Estado paraguayo, sector campesino que viene clamando por mejores derechos en sus tierras. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Alejo Ríos tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Considerando de que el colega Roberto González tocó el tema, señor presidente, este era mi preocupación, me llamaron de mi oficina a efecto de manifestar lo que está sucediendo en el departamento de Caaguazú, en el desvío San Pedro que nos lleva al distrito de Troche. Esta gente, hace más de un año, hubo un compromiso de parte del gobierno para que se pueda volver a llamar a una licitación para tener un tren de molienda nueva, considerando que dijeron que no tenía las condiciones, en buenas condiciones las que había hecho el gobierno anterior. Y han pasado mucho tiempo y hasta ahora no tuvieron la respuesta correspondiente. Y a raíz de eso, ayer ellos prepararon la movilización para esta fecha. Y realmente lamentable, con mucha tristeza puedo decir de que mis conciudadanos y compatriotas del departamento de Caaguazú y Guairá están viviendo hoy en día un martirio, en el sentido de que es el último rubro de los pequeños productores que le da ingreso a la familia. El tacuane, coánimo depende la xococue, la agricultura familiar campesina, jauperaña importante. Yo le insto a los colegas oficialistas, principalmente del departamento de Caaguazú y Guairá, a efecto que pueda intermediar. Y a usted también le pido, señor presidente, como que sos un hombre de bien, a ver si podemos buscar una solución a estos productores de caña de azúcar, porque aparte de la sequía que ha dado para que pueda perder también el zumo de la caña, ahora vienen y quieren nada más que se pueda completar el tren de molienda para que pueda tener la capacidad de doblegar el recibo de este producto, y de esta forma ellos para que puedan seguir trabajando en la chacra, presidente. Entonces tengo que decir que me indigna la actitud de los agentes de policía, que no le permite salir en la ruta Paraguay 2, y hay una persona adulta, una de tercera edad, que ha sido disparado en el ojo y que probablemente le están trayendo con un estado delicado en Asunción, y varios otros que fueron también acertados por balas de goma, se nota en el cuerpo, en la espalda de muchos compatriotas nuestros. Y reitero nuevamente, le insto a los colegas para que pueda de esta forma buscar una solución con los responsables del gobierno. Muchas gracias, presidente.
Diputado nacional Yamil Esgay, para una moción de orden.
Gracias, presidente. Es para solicitar el cierre de la lista de oradores, presidente, para tratar de empezar el orden del día. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. A consideración de la oposición que ha aprobado, tenemos 5 oradores inscriptos. El último orador inscripto es el diputado nacional Hugo Mesa. Diputada nacional María Constancia Benítez tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. Esto que está pasando es grave y triste. Es grave, señor presidente, y necesitamos tu apoyo y de todos los colegas. Aunque no quiera escuchar, se nos tiene que escuchar. Esta gente de mi departamento y también de Caguazú están sufriendo hace años, peleando para que pueda terminar el tren de molienda. Vaya, señor presidente, 90% PD Mangojico y la fábrica para terminar, y el gobierno aprobó para que se pueda empezar de nuevo. Vaya, copa, pechamo. ¿Por qué no se termina nomás ya de una vez por todas? Y esta gente se está manifestando porque ellos son productores de caña. Son productores que necesitan para poder llevar alimentos a sus familias para que puedan estudiar. No podemos permitir, colega, esto que siga sucediendo. Perdón. Imágenes, cómo le están tirando. Y acá, como dijo el colega, tan grande es el ojo de una persona, y le agarró balín de goma en el ojo a un señor que se estaba manifestando por algo que necesita realmente. Y otros que se ven que están tirando por todo el cuerpo. Es triste esto, señor presidente. Va épico ñandeña y meta en guerra. Somos todos paraguayos. No podemos permitir guerra civil. Esto nos lleva muy mal. Entonces, colegas, apoyo. Y si es que se puede decirle al ministro, a alguien que está haciendo esto, que deje de joder con los campesinos que están buscando un bien común. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputada nacional Joana Ortega tiene una sola palabra.
Presidente, solo efectos de secundar a mis colegas en su pedido, por favor, de la intermediación que se pueda hacer desde esta Cámara para pedir el cese de la violencia. No podemos seguir ejerciendo violencia sobre trabajadores y campesinos que han sido una y otra vez ya luego abandonados por este Estado mientras tratan de llevar un plato de comida a sus familias. Así que como nieta e hija de guaireños no puedo no conmoverme realmente ante estos hechos que se están dando, porque son de extrema violencia e innecesaria violencia ejercida contra gente que reclama sus derechos. Basta ya de ejercer violencia sobre personas que están reclamando su derecho, sobre las familias paraguayas, que lo que están pidiendo es poder trabajar para sustentar a sus familias. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Alejandro Aguilera tiene un solo palabra.
Gracias, presidente. Presidente, yo quiero también sumarme a este reclamo que están haciendo acá los colegas y darle mi solidaridad a los cañicultores del cuarto departamento del Guairá. Presidente, estas personas son trabajadores, son personas sacrificadas que están haciendo su uso constitucional de manifestarse, reclamando la terminación de la alcoholera de Troche, la ampliación, que ya por problemas que vienen del gobierno pasado lastimosamente hasta hoy no se están pudiendo terminar. Pero no por eso se justifica, presidente, de que cuando ellos hagan la manifestación se les reprima de esta manera. No son delincuentes, son trabajadores, padres de familia, gente que está peleando por un futuro mejor para sus hijos, que quieren darle fuente de trabajo a la comunidad. Presidente, la alcoholera de Troche es el pulmón económico de parte del departamento de Guairá y de Caguazú, y tiene que ser una prioridad para el gobierno a través de Petropar de culminar esa ampliación, presidente. Va a generar muchísima fuente de trabajo, le va a dar un alivio tremendo a los cañicultores y no vamos a evitar estas lamentables imágenes viendo cómo se les reprime a unos pobres trabajadores. Así que mi solidaridad para con ellos y mi repudio al actuar de las fuerzas de seguridad en este caso. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Antonio Buzarquis tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. La primera pregunta que yo me hago es si estas personas que están siendo reprimidas en este momento son delincuentes o son trabajadores. Y si son trabajadores, a los trabajadores se les ayuda. Y si son cañicultores, si son productores, se les apoya. Si son padres de familia que están luchando para reclamar una inversión del Estado paraguayo, de un compromiso que este gobierno asumió con ellos en una manifestación pública donde se comprometieron a culminar las obras del tren de molienda para ampliar la fábrica, para que ellos puedan colocar su producto. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué tenemos que usar la fuerza pública? ¿Por qué tenemos que utilizarle nuevamente a la Policía Nacional como garrote, siendo que no estamos tratando con delincuentes, estamos tratando con humildes y sacrificados cañicultores que están labrando la tierra para quitarle adelante a sus familias? Entonces, presidente, solicitamos la mediación de la Cámara de Diputados ante esta situación, para mí penosa, dolorosa, triste. No quiero extenderme en el uso de la palabra, pero no podemos quedarnos callados en este momento. La yaya viramos a esta guaraní, presidente. La yaya viramos con sus hermanos ya aceptaron la ñan de error. Y promesa incumplida. La gobierno como promete a gente de que oye solucionar las huecas con problemas. Esta reunión va hoy. Esta ñemón que estamos hoy. O levantar y cuál es la manifestación. O levantar y cuál es la huelga. Oye, moví petit plazo cuajú. O se despaitego a gente, pero lastimosamente el gobierno no cumplió el compromiso. Entonces, pese a la desea, presidente, y que tu mamá ya entendé de que con la fuerza no vamos a combatirle a la pobreza. A la pobreza se lo combate con trabajo, con generación de empleo. Y estas personas lo que necesitan es un gobierno que invierta en favor de ellos. Un gobierno que le dé la herramienta para que ellos puedan trabajar. Ellos no vienen a pedir un puesto público. Ellos no están pidiendo un salario. Mucho menos no están pidiendo una jubilación, porque son personas que nunca en su vida se van a jubilar. Lo único que le están pidiendo a este gobierno es, por favor, que le den una herramienta para trabajar. Es lo único que están pidiendo, y creo que no hay delito detrás de esto. Gracias, presidente.
A usted, diputado. Diputado nacional, Yamines Gay, disculpe, se cerró la lista oradores. No hay moción de preferencia en la sesión extraordinaria, estimado diputado. Al finalizar este estadio, vamos al primer punto del orden del día. Por favor, último orador, diputado Yamines Gay.
Muchas gracias, presidente. Primero, que estoy de acuerdo en casi el 100% de lo que están diciendo, que hay que cumplir con las promesas, que hay que respetar a la gente, que hay que terminar las obras, que es una necesidad imperiosa en ese sector. El respeto totalmente a los ciudadanos que están en ese trabajo diario. Pero no puedo callarme ante esta situación, porque soy uno de los más críticos a la policía y a la fiscalía cuando no se cumple la Constitución. Por eso quería intervenir y decirle que quiero ver la película completa de lo que ocurrió en este momento, hace unos minutos en ese lugar. Porque la crítica que venimos haciendo a la policía es que no ejerce lo que exige la Constitución, el respeto a las leyes y el respeto a la libre circulación, y no permitir cierres de rutas y no permitir violencia. La crítica permanente que estamos haciendo, ¿qué es la Constitución? Es un acuerdo ciudadano que se plasma en un documento que tenemos que cumplir. Y habla de la libertad, habla de la democracia, habla de las autoridades, habla de la acción de las fuerzas públicas ante hechos punibles. Entonces, señores, quiero ver la película completa. Ya me llamaron a decir que esta gente fue muy violenta golpeó a policía, atropellaron. Entonces, a una acción, la ley de inercia dice que hay una reacción igual y contraria. Entonces, veamos la película completa antes de ajusticiar a la gente que está trabajando y que también son gente de familia que debe llevar también a su casa lo que gana en su trabajo como agente policial o militar. Por eso quiero, presidente, decirle que totalmente de acuerdo con la mayoría de que hay que solucionar, pero también respetar la Constitución. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Vamos a poner a consideración los proyectos de declaración, resoluciones que no han tenido oposición. No habiendo oposición, quedan aprobados. Ahora vamos a poner... Ok, bueno, como no estamos en estadio sobre tablas, porque estamos en una sesión extraordinaria y en la sesión extraordinaria no existe el estadio sobre tabla, entonces tenemos que hacer la votación electrónica. Entonces... A quienes estén a favor de la aprobación de los proyectos de declaración, resolución, pedido de informe que no han tenido oposición, servirse en votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Aprobado casi con unanimidad, con la oposición del diputado nacional Yamil Esgaib. Vamos a poner a consideración los proyectos que tuvieron oposición. Debemos votarlo de a uno. El primer proyecto es...
El proyecto de declaración que insta al presidente de la República a disponer la inmediata destitución del presidente de IPS y de los miembros del Consejo de Administración.
Que tiene la solicitud de envío a comisión. Quienes estén por la aprobación del presente proyecto se serán votados en positivo. Quienes estén por su envío a comisión, en negativo. A votación. Ahora hace costar en negativo el voto del diputado nacional Neto Castellano, la diputada Cristina Villalba, y en positivo el voto de la diputada nacional Alexandra Sena. Y en... No, yo sé quién soy, pero ¿cómo quería votar, mi querido César? Y en negativo el voto del diputado nacional Cesare Cerini. Y la diputada Jazmín Narváez. Será... ¿Eh? Y vamos a meter en el orden, poner en el sobre tal a la semana siguiente. Metemos otra vez sobre tal. Por favor, diputada. Será derivado a comisión. Siguiente proyecto.
El proyecto de declaración que ahí está el Poder Ejecutivo a derogar los decretos que comprometen la autonomía institucional de la ANDE.
Quienes estén por la aprobación se deberían votar en positivo. Quienes estén por la por derivar la comisión se deberían votar en negativo. A votación. Ahora se consta en negativo el voto de la diputada nacional Betina Aguilera. Hola. ¿Lo de? Sí, me comentaron. Va a poner a consideración el siguiente. Pasa, el proyecto será derivado a comisión. Siguiente proyecto.
Proyecto de declaración que insta al Ministerio de Obras Públicas a la reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Pilar.
Vamos a poner a consideración el presente proyecto. Quienes estén por la aprobación se serán votar en positivo. Quienes estén por derivarlo a comisión, en negativo. A votación. El proyecto será derivado a comisión. Siguiente punto del orden del día.